Mercedes, bienvenida. Mi nombre es Germán Marcos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, queríamos charlar unos minutos contigo acerca de, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para hablar de los desafíos y las problemáticas de la mujer mapuche en nuestra región. Particularmente esta idea de la lengua, y en tu caso ser maestra y traductora de una lengua que, hasta donde yo entiendo, tiene muchas dificultades en nuestro territorio como para divulgarse, como se ha divulgado, por ejemplo, en Chile, que digamos, aquí se habla poco el mapuche y mucha comunidad no habla en el idioma, sino que fue bastante penetrada por el idioma castellano, y ahí tu rol es fundamental, ¿cierto, Mercedes?
Sí, tiene que ver un poco con varias situaciones, que está esto de la lengua bastante ahí como estancada. Si bien en la cultura mapuche, la lengua y lo que tiene que ver la cultura nunca pueden estar por separada, la cultura y la lengua siempre están. El lenguaje no hablado, que no es verbal, está en todos los que transmiten mis puñañas, que son todas las partes de la parte del Winca, dice que es arte, que para nosotros es más que arte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las artesanías. Entonces ahí estamos hablando, si bien no estamos hablando verbalmente, pero lo estamos trazando en diferentes Wirin y Nimin que se hace ahí. ¿Sí?
Sí, muy interesante. Muy interesante. Yo lo decía también, digamos, más allá de que ha quedado clarísimo lo que me acabas de señalar, como docente que sos vos, si me encontrás diciendo barbaridades, te pido por favor, Mercedes, que me ubiques, porque uno es ignorante y debe aprenderlo, sobre todo con lo que se ha hecho con la comunidad mapuche. Pienso en tu rol allí, docente. ¿Vos dónde ejercés este acto docente del idioma?
Bueno, en el 2004 comencé como suplente en la escuela rural, haciendo suplencia de algunos con el SUFE, y después ya propiamente en la escuela Ceferino de acá de los Andes, también haciendo suplencia, y luego en las universidades estoy dando clases en la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con diferentes idiomas. En este caso a mí me toca la parte de lo que tiene que ver la lengua y cultura mapuche.
En el Centro Universitario de Idiomas de la UBA, ¿estás?
Exacto, ahí en Buenos Aires, sí.
Ahí va.
Y después estoy acá en Junín de los Andes, trabajando a través de proyectos con el municipio. No estoy como el TUFE dentro del estado provincial, como varios de mis lamien que están como el TUFE en las escuelas rurales. Yo no estoy, yo estuve como suplente, pero por ahora no estoy haciendo suplencia en las escuelas. Sí estoy esperando un nombramiento, pero ahí estoy en la dulce espera.
Bien o mal. Mercedes, ¿y cuántas Kumeltufe son? Digamos, ¿cuántas docentes hay hoy desplegadas en la provincia de Neuquén que llevan esto que en algún momento no se hacía? Porque es relativamente, digamos, era en la oralidad y quedaba al interior de la comunidad, pero no como política pública, ¿cierto?
Sí, en realidad no puedo decir con exactitud cuántas cantidades, porque se van nombrando Kumeltufe también suplente, y luego eso, Kumeltufe suplente, están a la hora de que se enferma un Kumeltufe que está nombrado, ¿sí? Entonces son varias, no ahora ya son varias, porque todas las comunidades de que tiene que ver con las provincias de Neuquén, todas las comunidades rurales tienen Kumeltufe. Y tienen sus suplentes.
¿Y esto desde cuándo?
Que están dentro de las comunidades.
Más o
bueno,
menos.
El proyecto comienza a surgir en 1998, 99, comienza a surgir hasta que los nombramientos de los primeros fueron en el 2000, 2001, pero fueron como bilingüe, como maestros especiales, como no estaban nombrados como ahora, que son las horas de... como horas especiales.
Claro. ¿Y esto se da solo en la ruralidad o, por ejemplo, aquí en San Martín y en Junín también se da? Creo que dijiste
no,
que...
en la zona
urbana.
Urbanas no, todavía no, pero en el 2015 se estaba dando la posibilidad, pero se entrecruzaron varias informaciones que no fueron bien, creo que no congeniaron los tres proyectos que se juntaron en la legislatura, que eran de los del pueblo mapuche, pero que no congeniaban en las ideas, y por eso no pudo ser como nombrado como esta lengua dentro de lo que es la parte urbana en la ciudad, como en la secundaria y primaria y universitaria o formación docente, porque esa era la idea, pero ahí quedó el proyecto, quedó estancado en la legislatura.
Bueno, han pasado 8 años, todavía no hay...
Todavía no congeniaron idea los lamienes, porque son tres proyectos diferentes, pero son todos del pueblo mapuche.
Mm.
Sí.
Mercedes Santineo, Quimeltufe mapuche, maestra traductora de la cultura mapuche. ¿Cómo se forman ustedes, digamos, los docentes en general, cómo acceden al lenguaje y la enseñanza, ¿no? Que no es fácil.
Bueno, el lenguaje, digamos, la forma del AF, que tiene el sumún del CHE, que es el lenguaje o la lengua, el KEWUN, que es la parte de la lengua verbal, en realidad se nace, porque dentro del vientre de mamá ya venimos formados para hablar, de ahí ya estamos aprendiendo. Después, cuando ya nacemos, ahí ya nos van ya dando las palabras por repeticiones, pero ya desde el vientre de mamá ya venimos con esa enseñanza. Aquello que nos criamos en las comunidades y con los padres hablantes y los abuelos hablantes. Porque hubieron momentos, no se olviden que en la conquista del desierto hubieron momentos y hubieron familias enteras que a causa de estar muy, muy cerca o muy expuesto a diferentes sometimientos de la cultura dominante, tuvieron que dejar de hablar su lengua y migraron a otros lugares. En el caso de mis padres y mis abuelos, quedaron en un lugar de escondite donde yo nací, en el lugar donde hasta ahora no hay acceso en vehículo. Allí se conservó la lengua, se conservó todo lo que es la parte de la cultura y la lengua de mi pueblo. Entonces sí puedo decir que yo nací en una cuna bastante llena de la parte de la lengua que todavía era madre, una lengua que permanecía viva, y que es una lengua viva, nada más que hay mucha, después de la colonización hubo mucha mezcla cuando los mapuches empezaron a ir a la escuela y tuvieron que dejar de hablar para empezar a hablar el castellano, español, y luego muchos de ellos, los jóvenes, que tienen mi edad, por ejemplo, no saben nada hablar chesumún ni el mapuche sumún, porque los papás de temprana edad dejaron, justamente por lo que les expliqué antes.
Sí.
Los abuelos no hablaban más, así que también por miedo y sometimiento. Bueno, tiene una historia bastante compleja esta cultura y esta lengua, por la cual tiene ese problema hoy de que muchos están como mezclado y otro no, todavía no pueden hablar.
No, claro, es que reconstruir el lenguaje en el habla, como vos decías, tener el mapuche hablante después de lo que pasó y de tantas décadas, no es una tarea sencilla.
No, para nada. Y eso es lo que hace la labor de cada maestro, pero bastante... bastante tedioso dentro de lo que es la escuela sistemática. Dado que la lengua es la lengua nuestra, no está adaptado al castellano, es una lengua que es única y nosotros sabemos codificar y decodificar lo que es el Huilín y el Ñimín, que es la escritura de lo que tiene la cultura esta mapuche, pero a la hora del castellano, cuando tiene que pasar un sumún al escrito castellano, no lo va a poder de alguna manera darle la fonética que corresponde, porque si va cambiando la fonética de acuerdo a lo que va escribiendo en el castellano, pasando este che sumún al castellano. Entonces como que hay que tener muy bien sabido la parte del de lo que es el propio del mapuche, para poder aproximarlo al castellano, porque si no se desarma todo y deja de tener el sonido propio al hablar.
Es interesante lo que nos contás. Después vamos a cerrar esta entrevista con una canción también de esta artista chilena que se llama María José Quintanilla, que tiene esta canción que se llama Pobla Tugún. La canta con un rapero que se llama Huayquil, y él cuenta en un documental muy interesante, porque esta letra la ha escrito María José Quintanilla, y ella es de la comunidad mapuche, por más que hoy desarrolle una vida, digamos, más cercana a lo huinca, si se quiere. De todos modos, tiene su raíz, y queriendo generar esta canción en el idioma mapuche, dialogaba con alguien también mapuche parlante de Chile, que explicaba más o menos esto que vos decís. La dificultad de la traducción literal es, no es posible. Y entonces adaptar la letra de una canción al idioma mapuche es un desafío que no es tan fácil como hacerlo, qué sé yo, entre idiomas, entre el inglés y el castellano, que un poco esto lo tienen, pero es más abstracto.
Sí, es complejo. Es complejo porque nosotros, varios de los fonemas que tiene el pulmón propio del che, no se asemeja al fonema del castellano.
Claro.
Todo lo que tiene que ver con la parte de la gramática, al no ser escrito en esa gramática, tenemos problemas. O sea, siempre que vamos a escribir, y también en el fonema, cuando tenemos que dar a conocer la parte del sonido. Dado que la lengua del mapuche en nace directamente y está correlacionada y copenetrada con todo lo que tiene que ver con el universo, entonces la codificación y la decodificación del lenguaje está ahí, en lo que es la naturaleza y todo lo que rodea las cuatro dimensiones que consiste el che y y lo que es las mapos. Así que es bastante complejo.
Mercedes, la última, y ahora sí vinculado al Día de la Mujer. El rol de la mujer en la comunidad mapuche histórico, en la fundación de San Martín de los Andes, lo hemos hablado el 4 de febrero, en el último asedio que hubo aquí en la región, en el cruce de lo que es hoy el Camino de Huaum. Las mujeres cruzaron con los animales y los niños, los hombres se quedaron, cobraron, por supuesto, y mantuvieron la cultura, probablemente en lo que después fue la frontera que divide a ambos estados, sosteniendo la cultura. Quería una reflexión tuya acerca del rol de la mujer mapuche en aquel tiempo y también en este. Ahí lo hablabas vos de tu abuela, de tu mamá. Quiero escuchar qué te viene en la cabeza un 8 de marzo, más allá de que el 5 de septiembre es el Día de la Mujer Aborigen Americana, en referencia a Bartolina Sisa, pero este es el internacional, digamos. ¿Qué es lo que te viene también a la cabeza, Mercedes?
Y en ese caso, citando justamente a la mujer mapuche, el rol de la mujer es muy importante, porque de no ser así, lo que somos hoy, hablante, y se puede decir la que sostiene la parte del kimun y del as mongen del che, que somos nosotros de la parte de la cultura mapuche, estoy hablando, no fuera hoy como está, porque si no fuera así, tal vez se hubiera perdido totalmente todo lo que tiene que ver con la cultura y el idioma, porque el hombre de alguna manera no era su rol de enseñar y estar con los hijos haciendo esto de la enseñanza de la parte del sumún, lo que es la lengua y la parte de la cultura. Lo enseñaba, pero no de tal forma como lo enseña la mujer.
Claro.
Sí, si bien en la cultura nuestra no es que el hombre va adelante y la mujer va atrás, sino van los dos juntos. Siempre el que piensa y el que da toda la estrategia para que el hombre lo ejecute es la mujer.
Claro.
Así que, citando a esa parte, creería que si no hubieran estado las mujeres, las somos, no hubiera permanecido hasta hoy todo lo que puede ser la cultura y la lengua nuestra como mapuche.
¿Y en la actualidad eso es reconocido? ¿Puertas adentro de la comunidad?
En algunos casos sí, porque lo que pasa que es complejo esa situación, sí, cuando se habla en la actualidad, ¿sabes por qué es complejo? Porque tanto se ha metido la colonización que la mujer mapuche hoy, algunas no se pueden identificar tal como mapuche sea, uh-huh, en esa parte. Sí se identifican con la ropa, ¿sí? Algunas con la ropa, uh-huh, y algunas con la parte del telar y eso, algunas otras, pero no tienen bien sabido qué realmente cuál fue el rol de la mujer mapuche en la antigüedad. Hmm. Entonces tienen más, están más compenetrados con esta cultura castellanizada, colonizadora, y está muy mezclada la parte esa. Entonces como es muy difícil mirarlo bien dentro, al interior de las comunidades, porque hoy por hoy las comunidades están muy mixtas.
Claro.
Sí. Entonces es bastante complejo, no se puede decir, bueno, vamos a hacer una comparación entre Nikuifi, por ejemplo, Ñuque o puede ser Cucú. No puedo hacer una comparación con la mujer de hoy, ¿sí? Porque son otras la vivencia que tienen, es otra la todo lo que puede transmitir la mujer contemporánea no es lo mismo que la mujer que fueron mi mamá o mi abuela.
Uno siempre tiene el vicio de mensurarlo todo, de medirlo. ¿Lo considerás que hoy puede menos que lo que podía tu abuela o que se va recuperando de algún modo?
Es como que se recupera y se vuelve a fumar, porque se... cuando se quiere dar a conocer algo genuino y algo que viene de la parte más virgen sería de la cultura, siempre tiene que estar mezclado, o sea, para que lo pueda tomar el contemporáneo, digamos la mujer moderna, digámoslo así, para que lo pueda tomar tiene que estar mezclado con la cultura, claro, castellana, porque de caso contrario dicen que eso ya fue, o sea, fue en la historia, o sea, como que algo ya fue. Y porque justamente la sociedad de hoy le impone eso, todo lo que tiene que ver con la parte del consumismo y demás, le ha impuesto esa manera de ver. Entonces, hoy la visión que tiene la mujer contemporánea mapuche no es lo mismo que hablar de mis abuelas, de mi mamá, de mi bisabuela, no es lo mismo.
Mercedes, te agradecemos muchísimo tu palabra en este día y te invito a seguir charlando este tema en otras ediciones de Tampoco es para Tanto, porque es un tema muy interesante.
Buenísimo, muchas gracias por contactarme y bueno, de poder conversar un poquito. También desde acá enviarle un cariñoso saludo a todas las mujeres, así sea mapuche o no, y enviarle mucho Kmenewen. Mucha buena fuerza, mucha buena energía.
Muchas gracias.
De nada.
Mercedes Santileo Quimeltufe, de la comunidad de Linares, maestra y traductora de la cultura y la lengua mapuche.